consideraba inmoral?
Senador Juan Diego Gómez, presidente del Congreso de la República, gracias por atendernos. Buenos días. Senador, muy buenos días.
Muy buenos días.
Senador, usted me imagino que está defendiendo la modificación de la Ley de Garantías y ese parágrafo que activaría nuevamente la contratación en tiempo electoral. ¿Por qué razón?
Yo creo que el país tiene unos números importantes de reactivación hoy, de crecimiento económico. Hicimos un gran esfuerzo en la Ley de Inversión Social, que es una ley histórica, que tiene incluso las fuentes de consecución de los recursos y la destinación de los mismos para programas tan importantes como Matrícula Cero, Ingreso Solidario, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, el Programa de Apoyo al Empleo Juvenil, donde hay casi 12 millones de familias colombianas que se benefician. Pensar hoy en frenar esa recuperación de los empleos perdidos, sabemos que va. Pensar en frenar hoy el plan Marshall que definió el gobierno nacional en las regiones a través de grandes inversiones y un presupuesto récord de inversión superior a los 70 millones para el año 2022, creo que es contrario a lo que se busca, a lo que se quiere. Y ahí creo que hay un espacio importante para apoyar esta iniciativa.
No, senador, es que ese no es el tema. El tema es el que ha sido siempre, que es que en vísperas de una campaña electoral se cambian las reglas del juego en mitad del partido, y que esas reglas del juego se cambien para posibilitarle a los políticos, especialmente a los congresistas que están buscando la reelección, tomar el camino de los presupuestos departamentales y municipales para fondear sus campañas, que es lo que de siempre se ha denunciado y a lo que ustedes le abrieron la puerta de par en par.
Mire, Félix, eso es presumir la mala fe. Yo le tengo que decir lo siguiente. En la reunión de ponentes, en la última reunión de ponentes, yo personalmente incluí una proposición para que los convenios firmados bajo la vigencia de este artículo tengan una vigilancia especial de la Contraloría General de la República. Y escúcheme, yo lo que he visto en cabeza de Carlos Felipe Córdoba ha sido que sus facultades constitucionales en el control concomitante que tiene la Contraloría ha evitado la pérdida de muchos millones de pesos, muchos miles de millones de pesos en el país. Pero adicionalmente, este es un asunto muy importante y lo plantearon los alcaldes de Asocapitales, los alcaldes de la Federación de Municipios y los gobernadores de la Federación de Departamentos. Y es que los grandes escándalos del país no han venido de las regiones. Los grandes escándalos del país vienen de otros sitios y no podemos ver fantasmas donde no existen.
Perdóneme, ¿es que fantasmas? ¿Cómo que fantasmas? No, estos son de carne y hueso. Y obviamente hay unos reflectores que están puestos sobre los grandes escándalos, pero la corrupción va desangrando los municipios con todas esas alianzas políticas y esos acuerdos que se van haciendo. Y le insisto, eso es a lo que ustedes le están abriendo la puerta, porque claro que ha habido compra de votos de siempre en el país, pero por lo menos esto brindaba algún tipo de protección que se levanta totalmente. Y acá se abrieron las esclusas para que esto se convierta en eso. Y a uno lo sorprende, bueno, no, la verdad es que no le sorprende, porque en este momento el Congreso de la República está compitiendo con las FARC a ver quién tiene peor imagen. Y ustedes hacen esto porque saben que no pasa nada y que van a seguir adelante con eso, porque a ustedes les acabó de importar la imagen del Congreso. Y esto, frente a la gente, tiene un sabor muy feo, muy preocupante, y se ha dicho muchas veces.
Yo creo que usted era antioqueño. En Antioquia la cultura de invertir bien los recursos públicos. Le quiero decir, aquí el control social que ejercen los ciudadanos es enorme en esa materia. Y es lo que tenemos que promover, que los ciudadanos y los periodistas, como ustedes, pongan los reflectores en la contratación pública, en los pliegos tipo, en las licitaciones, en esos convenios. No se está diciendo que se hagan adjudicaciones directas. Se está planteando que por reactivación económica podamos avanzar en los asuntos de firmar los convenios a unos alcaldes que tuvieron 18 meses de pandemia y que han gobernado por 3 o por 4 meses con amplias facultades. Eso es un asunto,
senador,
es un asunto de reactivación económica netamente.
No, es un asunto de política. Porque es que lo que le digo es que están cambiando las reglas de juego en el camino. Y esto no es un tema de regiones. ¿O es que a usted le parece que Hidroituango salió muy bien? Ahora que me menciona Antioquia. Me parece que lo de Antioquia se va a poner de ejemplo cuando estamos viendo lo que ha pasado con Hidroituango.
Y estoy con pareciera que Hidroituango es un asunto de corrupción. La Contraloría no se ha pronunciado. Lo que estamos entendiendo nosotros es que allí ocurrió un siniestro, que las aseguradoras tienen que pagar las garantías que tienen aseguradas de las obras que se hicieron allí, y una vez eso suceda, la Contraloría tendrá que cuantificar si hay un detrimento patrimonial, si hay una responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal, y proceder en ese sentido.
Senador, pero el propio presidente en esa época, senador Iván Duque, el propio presidente y en esa época presidente Álvaro Uribe y muchos dirigentes, pues ayudaron a blindar el proceso electoral de esta suspicacia. Yo no puedo generalizar y estoy seguro que usted actuará de buena fe en este ejercicio, pero usted no puede negar que en el pasado el uso de los recursos públicos en las elecciones no fue un fantasma, fue un hecho de carne y hueso. Sucedió, y esto lo que hizo fue protegernos. Y ahora el Congreso, no sé quién, en una extraordinaria obra de ingeniería política, pues unió una cosa con la otra. Le dijo al presidente: ¿usted quiere que le aprobemos el presupuesto? Pues con mucho gusto, pero aquí va este regalito. Y el presidente no tuvo camino distinto. Eso a la gente no le gusta, senador, créame.
Julio, mire, esa tesis que usted esboza, en mi caso, le cuento, no lo conozco, no sé que haya sido así. Usted ve que la ley de garantías se configuró cuando se aprobó la reelección en Colombia, la reelección presidencial, para proteger precisamente del abuso del mandatario nacional, del presidente candidato que era en ese momento, como es una ley de garantías que se utiliza en los países donde existe esto. En el resto de elecciones regionales ni siquiera aprobamos la reelección, que si usted bien recuerda fue también un juego de palabras que se utilizó durante muchas declaraciones, durante muchos espacios, para buscar congraciarse con esos candidatos regionales. Pero la ley de garantías electorales lo que hace es proteger al Estado y a los ciudadanos en el caso de reelección del candidato presidente.
Pero mire, es que esto es tan vergonzoso, y lo saben también, que incluso se soltaron las normas más elementales del trámite legislativo, en lo que tiene que ver con ley ordinaria o ley estatutaria, se los brincaron por la faja, porque ustedes saben muy bien que eso se va a caer en la Corte Constitucional. Pero cuando se caiga en la Corte Constitucional, ya el daño está hecho. Y ya lo que se hizo en el camino, sin que les preocupe a cometer semejante, no error, porque lo saben, están advertidos desde el día uno que eso no se puede hacer por ese camino, pero tomaron el atajo para poder sacarlo adelante.
Pero Félix, usted no tiene razón. La ley de presupuesto, la ley general de presupuesto es una ley orgánica que está por encima de la ley ordinaria y de las leyes estatutarias incluso. Si existiera una demanda, si existiera algún mecanismo para que esta ley sea discutida por la Corte, pues lo tiene que revisar. Es que nadie está diciendo que no lo revisen. Hay que tomar todas las precauciones, todas las garantías. La Contraloría va a crear una división especial para este caso en particular, y yo creo que no podemos presumir una mala fe, hay que tener cuidado. Incluso, en el caso, usted me lo recuerda, el presidente Iván Duque, cuando hizo ese discurso que ayer criticaron algunas personas en el Twitter, era parte de la oposición. Pero yo le quiero decir, nunca en Colombia había una oposición tan organizada y tan numerosa en la Cámara y en el Senado, acompañada de 13 alcaldías de ciudades capitales y acompañada también de varios departamentos. Esto no es un asunto ideológico, esto es un asunto de verdad, de reactivación de números positivos que tiene la economía durante este año y para lo que hicimos la ley de inversión social, que ha salido muy bien, más de 50.000 empleos de jóvenes y más de 2 millones de empleos recuperados en lo que va este año después de las medidas de recuperación económica.
Bueno, senador, en esto no nos vamos a poner de acuerdo porque usted piensa una cosa y debemos ser respetuosos de lo que usted piense y nosotros pensamos otra. Para nosotros esto es una vulgaridad, es una vergüenza, es un atentado contra la democracia en Colombia. Pero bueno, ya veremos lo que va a pasar con esto. Y es que se caerá en la Corte Constitucional, pero ya el dinero se habría enviado a esos alcaldes que tanto han presionado por esto y que son los que mueven los votos para ustedes regionalmente. Señor presidente del Senado, le cambio el tema. Esto no lo digo yo. La palabra la utilizó Alberto Casas, que como usted fue congresista. Dijo, es una monstruosidad haber enviado una carta al Congreso de Venezuela para buscar caminos de restablecer relaciones con dos países que tienen el conflicto que tienen. El mecanismo es una monstruosidad. ¿Usted reconoce que se equivocó con esa carta?
Julio, hay una proposición número 34 del 19 de octubre aprobada por unanimidad. Yo no le envié una carta al presidente de la Asamblea Venezolana sustituyendo las funciones del manejo de relaciones internacionales del presidente de la República. Eso solamente es una competencia, una facultad del presidente de la República, y lo hace normalmente a través de la Cancillería. Y mucho menos reconociendo al gobierno o reconociendo ningún tipo de condición en Venezuela, porque el presidente Iván Duque ha sido reiterativo en insistir que el gobierno colombiano, que el Estado colombiano, no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que le corresponde a esa persona fue el traslado de la proposición informándole que había sido aprobada de manera unánime. Y en ningún momento se hizo ninguna consideración distinta a este respecto.
Sí, pero también quisiera preguntarle, presidente, si ya lo llamó el presidente Iván Duque, si le jaló las orejas por haberle enviado, así sea lo que usted dice, una notificación de una proposición al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela que no es reconocido por este gobierno.
Me ha llamado muchísima gente, claro que sí, y por esa razón dije la claridad el día de ayer a través de mi cuenta de Twitter, y nuevamente lo reitero hoy. Esa carta no sustituye las facultades de manejo exclusivo de relaciones internacionales del presidente Iván Duque, y mucho menos reconoce el gobierno de Nicolás Maduro, que el Estado colombiano insiste en no reconocer.
Sí, pero usted recientemente ha hablado con el presidente de la Asamblea de Venezuela, porque todos ellos dicen que están completamente de acuerdo en restablecer las relaciones y que pues ellos están a su disposición. Entonces, ¿usted ha hablado recientemente con él?
No, solamente la carta que se envió, que le cursó la carta del traslado de esta proposición, y que obviamente solo podrá estar establecida en el marco del preámbulo de la Constitución y el artículo que se cita allí, de acuerdo a la solicitud del senador Guevara. Y entre otras cosas, para proceder a conformar esa comisión, se requiere el aval de la Cancillería y las indicaciones de en qué términos se podría hacer, porque ya se han venido adelantando acciones a través de las solicitudes de las cámaras de comercio colombo-venezolana, en las cámaras de comercio de la frontera, de empresarios y de ciudadanos de la frontera, para hacer la búsqueda de abrir comercialmente la misma. Ya se han adelantado temas entre la gobernadora de Táchira y el gobernador de Norte de Santander, delegado por el gobierno nacional, y han avanzado muchísimo en ese camino. Incluso otros senadores de la Comisión Segunda han planteado la posibilidad de avanzar también en visitas y hacer asuntos de esa naturaleza. La Comisión Segunda es la de Asuntos Exteriores, Relaciones Internacionales y Comercio Exterior.
No, a mí sí me da pena con usted, senador, pero la proposición constituye una intromisión del Congreso en las competencias del presidente de la República, que son clarísimas. Usted ha dicho que no se trata de desconocer la capacidad del presidente para manejar las relaciones internacionales, pero la proposición aprobada constituye una intromisión indiscutible del Poder Legislativo en las funciones del presidente de la República, y además deja un antecedente fatal. Mañana se puede presentar una proposición igual para arreglar el problema con Nicaragua, por ejemplo. Entonces me parece que es una equivocación monstruosa.
Doctor de las Casas, esa es su visión. Yo creo que acá en la proposición no habla de sustituir esas funciones de ninguna manera. Puede que la redacción o el texto a usted no le guste, pero ahí no se está haciendo eso y no se ha procedido de ninguna manera y en ningún caso a tomar acciones, ni a tomar facultades, ni a tomar decisiones en torno a esto. Este es un asunto, repito, del manejo exclusivo del presidente de la República a través de Cancillería, y será él el único que puede decidir sobre el cambio de la política internacional y el manejo de la relación con Venezuela, con reconocimiento o no de su gobierno.
Senador, senador, pero la carta firmada por usted dirigida a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, lo reconoce como presidente del Parlamento. Aquí en Caracas, en Venezuela, hay dos parlamentos. Uno liderado por Juan Guaidó y el otro por Jorge Rodríguez. ¿A cuál reconoce usted?
Pues cuando yo solicito de manera oficial que le corra el traslado a esta persona, el presidente que aparece en la Asamblea Nacional Venezolana es el doctor Jorge Rodríguez Gómez, a quien se le dirigió la carta. Es eso, pero eso no es un reconocimiento, porque el Congreso de Colombia no tiene las facultades de reconocer ni al gobierno, ni al Congreso, ni inmiscuirse en el manejo de las relaciones internacionales.
Presidente, si el restablecimiento de las relaciones comerciales con Venezuela a través de una comisión de congresistas necesita el aval de la Cancillería, ¿por qué no esperaron hablar con el Gobierno Nacional para mandar esa carta a la Asamblea Nacional? ¿Presidente? Creo que perdimos la comunicación.
Sí, y le agradecemos mucho, pero tenemos que avanzar con otros temas. Gracias, presidente del Congreso. Bueno, muy amable en atendernos. Pero es que él quedó, Alberto lo dijo temprano, quedó una... A mí me pareció creativa la idea, y como yo soy amigo también de buscar algún puente o algo, sí, pero Alberto lo advirtió. Cuando usted manda una carta, como bien preguntan ustedes, y como bien dice Gabriela desde Caracas, una carta al presidente de la Asamblea planteando una propuesta, pues usted está reconociendo que ese es el presidente de la Asamblea. Y resulta que ese presidente no es el que reconoce Colombia.
No, pero entonces... es que en ningún caso cabe la proposición. Porque para hacer ese trabajo, el Congreso de Colombia no se puede meter en los asuntos del Ejecutivo. El Congreso puede citar a la ministra de Relaciones Exteriores y pedirle lo que sea, hacer un debate y sugerirle toda clase de propuestas. Pero... una proposición por unanimidad del Senado pidiendo la creación de una junta para fortalecer las relaciones comerciales con Venezuela en el momento de mayor crisis entre los dos países. Usted sabe, Julio, que yo he sido un defensor y promotor de arreglar las relaciones con Venezuela. No comparto la tesis del presidente de la República, pero es una función constitucional, es solamente él el que puede tomar decisiones en ese tema.
Hacemos una pausa y regresamos.